RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Estimada Paulette, bienvenida una vez más a nuestro programa Escucharte. Maestro Jonathan,
gracias,
también bienvenidos.
Maestro Edwin.
El día de hoy vamos a tocar un tema especial con el maestro Jonathan, que habíamos hablado en programas anteriores cuando habíamos entrevistado al maestro Jonathan, que es el encargado de la materia del curso de piano complementario en sus tres niveles. Maestro, cuéntenos, ¿qué nos tiene para el día de hoy?
Gracias, maestro Edwin, por su invitación y a Paulette por estar presente. Saludo a todos los que van a estar escuchando. Hoy vamos a hablar, seguimos hablando un poco del tema de los cursos de piano. Por eso tenemos a un maestro invitado, el maestro David Cuervo.
Maestro, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, mucho gusto en conocerlo,
maestro. Son todos suyos para exprimir todo ese conocimiento que tiene acerca del piano.
No, gracias. Lo que pueda aportarles de mi parte lo tiene.
Bueno, muchas gracias. Maestro David, cuéntenos un poco de su vida. ¿Cómo empezó todo esto en la música para usted? ¿De a qué edad? ¿En su familia?
Pues desde que tengo uso de razón, pues mi papá es músico también. Él creció en el ámbito...
¿Qué instrumento toca?
Yo piano, soy pianista.
¿El maestro también, piano? ¿Y
también,
su padre?
Piano, aunque él tuvo más una formación...
¿Empírica?
Empírica, bueno, él pasó por el conservatorio, pero él se dedicó, como se dice coloquialmente, a la chisga. Entonces, siempre estuve al lado de él, como acompañándolo a todas sus...
Sus eventos.
Sí. Y ahí estaba pendiente, yo tocaba a veces percusión en la campana, pero desde pequeñito, y él me enseñaba. Ya después con el tiempo quise como formalizar todos los conocimientos, entonces entré a la SAP, al preparatorio, después hice la carrera y ya ahí pues ahora estoy laborando como
viviendo,
pianista.
Sí. ¿Y su padre también todavía...?
Sí, él es docente de batuta, de iniciación musical.
Bueno, y en su familia, o sea, que no fue difícil aceptar que usted tomara la decisión de estudiar música.
No, para nada.
Fue algo normal.
Sí, algo normal.
Fue algo muy fluido.
Sí, sí.
¿Y en la familia hay alguien más que sea músico, aparte de su padre?
No. Pues mi abuelo creo que tocaba con trabajo, pero hace mucho tiempo en las emisoras estas de pueblo.
Uy, pero es un legado de tercera generación.
Sí, pero que haya músico consolidado, no.
Bueno, muy interesante. ¿Y en la academia, cómo se dio todo esto? ¿Cómo se sintió al llegar de algo informal, de alguna manera, que venía con un legado, pero ya entrar a como cuadricularse un poco, digo yo?
Sí, pues yo tenía conocimientos, obviamente pues mi papá tiene conocimientos formales. La academia sí es cierto que cuadriculca un poco eso que uno ha aprendido como en la calle, como se dice vulgarmente, tocar de guataca, así de primera. No, aquí ya es otra cosa, acá le pasan unos papeles y es todo un semestre estudiando lo mismo y perfeccionándolo y perfeccionándolo. Eso le cambia a uno un poco la perspectiva, para bien y para mal, si uno no lo sabe hacer. O sea, si uno se dedica solo a eso y olvida la versatilidad que le da uno a la calle, puede ser complejo. O sea, es mejor tener esos dos panoramas.
Es muy interesante eso que dice el maestro, porque en esta carrera, o sea, hablando ya de la virtualidad y de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, hay muchos estudiantes que reconocemos que vienen de un reconocimiento de saberes, por decirlo así, de lo mismo. Han tocado toda su vida, ya son adultos, viven de esto, hacen arreglos, y pasar a la formalidad, yo sé que cuesta, porque a veces uno como que es muy libre y está ahí, hace no sé qué, pero cuando le toca encerrarse a solfear, a entonar, a hacer un estudio de tonalidad, a darle disciplina a las escalas musicales y no simplemente sacar un acompañamiento, como que la cosa cambia. ¿O qué piensa, maestro Jonathan?
Sí, es importante pues que desde el punto de vista académico, o sea, pensar, me llama la atención del maestro David, pues que también entiendo que estás haciendo ahorita una maestría acá en Bogotá. De pronto sería chévere que nos contase un poquito. Y me llama la atención que él haya estado tanto en la parte académica como en la parte popular. Sería importante que nos contaras un poco sobre ese bagaje que tienes.
Eso, bueno, ya que lo toca Jonathan, el maestro, eso fue como un volver a hacer esta maestría en músicas colombianas. Porque yo entré a la universidad, entonces el maestro sabe que uno realmente se encierra a estudiar, horas y horas una pieza de Chopin, de Liszt, al tiempo, y uno se estudia y estudia y estudia, y en algún momento uno deja de escuchar música, uno empieza a parece un científico de alguna manera, buscando la perfección de las frases, cómo suena, cómo debería sonar, todo esto, que también está bien, eso no está mal. El hecho de después de graduarme y volver como a la música colombiana, que en mi caso son, o sea, mi enfoque son músicas del Caribe, es volver a escuchar, a volver a sentir, porque estas músicas ya no se aprenden tan sistemáticamente como tan analíticamente, sino son más sensoriales, exacto, sensoriales. Ya después, obviamente, uno queda con ese chip del análisis. Evidentemente, cuando a mí me enseñan algo así, escuche, haz este ritmo con estas bases, está la célula rítmica, uno lo trata de hacer, se lo aprende y después empieza a analizarlo porque ya uno quedó con eso conectado. Entonces, el hecho de volver a la maestría, de ir a esta maestría buscando a volver a esos inicios como de vamos a sentir un poco más la música sin analizarla tanto. Ya, si el análisis viene después, bueno, está bien. Y a partir de ahí ya viene la creación. Ya uno, pues, si uno ya la siente, más el análisis, por mi parte viene la creación. O sea, ya empiezo, bueno, ¿y qué tal si pruebo esto? Estas bases de bullerengue en el piano, con un bajo, con algo así. Ya empieza otra cosa la creación. Por eso tomé la decisión de volver a estas músicas que son más de tradición oral, que seguir la corriente académica clásica, que sería por lo menos hacer una maestría en piano clásico. Por mi parte no lo quise hacer por eso, porque quería volver a eso de la tradición oral, de la versatilidad y todo esto.
En eso noto que entonces tú quieres hablar de algo que es como esencial a la hora de cualquier género musical, estilo o en general estudiar, sea académica o no académicamente, que es el ritmo. Hace parte de lo que hace uno cuando acompaña, ¿no? Digamos que uno tiene como pianista varias cosas que a veces acompaña o en música popular o en el contexto académico. ¿Cuál sería tu experiencia, digamos, sobre eso? ¿En dónde has desarrollado qué instituciones o cuál es tu...?
Nosotros fuimos compañeros o somos compañeros con Jonathan acompañando en la Fundación Batuta los coros. Ahí ya llevo 6 años y ahora mismo sí somos compañeros acompañando clases de ballet. Hay una particularidad, hay una diferencia muy marcada entre las dos y es, digamos, cuando uno acompaña a coro, en ocasiones a uno le ponen la partitura. No necesariamente es repertorio académico, puede ser la partitura de un pasillo, está escrita. Y está inscrita y eso es lo que hay y lo que hay que tocar.
No se mueve de ahí.
No se mueve, esas están las pepas porque el arreglista lo puso así y por respeto a él.
Y se respeta,
él, exacto. Okay. Pero hay unas que tienen cifra. Entonces ahí viene ya como la versatilidad y todo el conocimiento que uno tiene para poder hacerlo. Lo que sucede con los niños es que los niños, en general los coros son de niños, pues los niños no tienen una buena dicción y cuando ellos están empezando a cantar, pues se preocupan por la afinación, por la dicción, por todo eso, entonces a ellos el pulso se les tiende a caer. Entonces,
un acompañante responsable totalmente.
Sí y no, o sea, uno tiene que tratar de mantenerlos, pero tampoco atropellarlos, claro. Porque si uno los deja, pues ellos... O sea,
conducirlos.
Sí, conducirlos. En muchas ocasiones, cuando no hay partitura inscrita, que ya está dicho lo que hay que tocar, las pepas una por una, si no aparece la cifra, es muy bueno uno saberse la melodía y tratar de acompañarlos con la melodía también. Eso los ayuda demasiado a los niños cuando están aprendiendo a cantar.
Bueno, estamos entrando acá en temas bien interesantes y vamos a escuchar un ejemplo, ¿verdad? Un tema musical del maestro. Invítenos, por favor, a escucharlo.
Sí, ya habíamos, como dialogamos, es de Bajito de la Palma. Uh-huh. Es un tema que se utiliza pues, en Fundación Nacional Batuta y pues vamos a escuchar una grabación donde está el maestro en vivo.
Y precisamente ese tiene acompañamiento escrito. Y es un...
Pasillo.
Pasillo, sí. Pero tiene dos pedacitos, pero es un género colombiano, pero está escrita en la partitura, o sea, no hay que tocar otra cosa que no sea eso.
Bueno, escuchémoslo y ahorita retomamos con el mismo.
Thank you. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Maestro, nos contaba de este tema musical. ¿Qué podemos identificar de todo eso que nos estaba contando en la primera parte?
Con Debajito de la Palma sucede lo que dije antes, el pulso tiende a caerse. Pues eso, esa fue una de mis experiencias en los ensayos. Entonces, es importante lo que dije, o sea, tratar de mantener el pulso sin atropellar a los niños, porque pues ellos, además que son niños de ciudad, no se han acostumbrado a este tipo de música.
Bueno, yo entiendo lo de no atropellarlos y todo eso, y para una persona que tiene experiencia, y pues en el caso de ustedes ya es hace parte de su lenguaje, una persona que está aprendiendo, como es el caso de nuestros estudiantes, inclusive para mí, si me pusieran a tocar en el piano ahorita, yo no, me los atropello a todos, pero ¿cómo hace uno para lograr ese sentimiento, esa intención, ese metro, ese pulso, jalarlo para este lado y no dejarlo que se vaya? Que muchas veces inclusive pasa en un acompañamiento de solo guitarra con un cantante, el cantante se le va y uno le toca, venga, vénganos por allá.
Para estas músicas colombianas como, digamos, el pasillo, el currulao, el bambuco, es indispensable escuchar antes, no precisamente la pieza que se está acompañando, sino escuchar los instrumentos, escuchar cómo se comporta el bajo, los quemados del tiple, de la guitarra, todo esto, y tratar de llevarlo al piano cuando no hay partitura. Por ejemplo, a uno le pasa una línea melódica, entonces acompañar un bambuco. Lo primero que uno sabe con el bambuco es que hay ausencia del bajo, del pulso fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, no todas las veces funciona, porque los niños sienten esa inestabilidad porque no tienen la estabilidad rítmica aún. Pero con el tiempo lo van a lograr. Pero entonces es tener en cuenta todo eso. O sea, escuchar y tratar de esas que uno escucha, adaptarlo poco a poco al piano según sus capacidades.
Ok, entiendo entonces, según lo que tú nos estás diciendo, dos puntos muy importantes. Uno es, debemos tener como un background o un bagaje de haber escuchado. O sea, como una librería musical propia. Porque pues acompañar algo que yo no he escuchado debe ser muy difícil. Sí, o sea, sería como si en este momento yo personalmente acompañara algún estilo musical que no es de mi preferencia. No tendría esa libertad y ese conocimiento tal vez de influir sobre
eso. Yo lo entiendo como adquirir el lenguaje. Y eso me hace recordar en mis pasos por la universidad. Yo soy bajista. Uh-huh. Entonces cuando mi maestro trataba de sacar eso de mí, yo me acuerdo que él ponía la pista y le quitaba todos los bajos a la pista para que yo hiciera el bajo. O sea, yo ya conocía el tema, yo ya había escuchado cómo sonaba antes. Entonces me decía, bueno, ahora, ¿cómo lo haría sonar usted? O sea, obviamente teniendo ese patrón del bajo que ya tenía, la pista, la secuencia, sígalo, pero pues si puede meterle algo sutil, o sea, en su responsabilidad de background, como lo decía el maestro Jonathan, hágalo. Pero ahí es, y eso me empezó como a empujar. Al comienzo yo era, no, es que solamente son esas pepas las que está tocando el man y esas son las que voy a hacer. Pero en el momento yo decía, oiga, pero aquí le sonaría como chévere esto. Y se lo metía y probaba. Y como que, ah, bueno, funcionó o no me funcionaba. Entonces decía, bueno, como es la pista, pues a nadie le importa porque nadie me está escuchando. Y lo estudiaba de esa manera. Pensaría yo que es como la manera también de que la gente pueda pensarlo, de que el estudiante pueda decir, no, pues mandémonos. Y pasito a pasito, como dice la canción, como que la va cogiendo.
Ahí ya estamos hablando de improvisación.
Bueno.
En ese orden de ideas, ¿no?
Puede ser, sí. Sí, como... Es la versatilidad que da la calle, como dicen.
Ahí yo sí tengo pues una duda grandísima porque digamos que este tema de la improvisación me afecta a mí bastante. Yo quería preguntarle al profe si la improvisación hace parte de hacer acompañamiento. ¿Qué relación tiene o cómo se maneja eso ahí?
En ocasiones sí. Lo que pasa es que no puedes improvisar pasando por encima del tema. Digamos, el tema cantado de los niños. Si uno empieza a improvisar sobre eso, pues... Puede que suene bonito, pero pues no es el objetivo, que es acompañar el coro. Lo que puede ser, digamos, esas improvisaciones pueden ser respuestas de algún pregón, de alguna cosa que esté y que haya un espacio. No es muy recomendable improvisar sobre el tema cantado, porque pues no, primero pues no
es
suena.
Es una pelea.
Sí, es una, y no es, o sea, no sonaría bien ese contracanto porque normalmente estas canciones de coro para niños son muy pedagógicas. Entonces, mi consejo sería, pues, primero analizar, en ese contexto, sí, analizar la pieza, escucharla y ver en qué momento sí uno puede entrar a intervenir más allá de un acompañamiento. O sea, esos espacios que uno dice, bueno, acá puedo hacer esto. Y sí sucede mucho, porque pues obviamente las frases cantadas tienen un comienzo y un final porque pues la respiración no les da, entonces a veces quedan unos espacios y uno dice, ah, bueno, le voy a responder acá. Sí, es muy probable, pero hay que ser muy puntual.
Bueno, pero y hablando un poco como, dejemos de un lado un poquito, por ejemplo, cuando estamos con niños, ya más en la vida real, en una orquesta, en una presentación, ahí cómo manejamos el tema de la improvisación, qué elementos tenemos que saber o tener a la mano para esto.
Bueno, ya yendo más allá, entonces digamos que yo voy a acompañar a una cantante, entonces la cantante va a cantar un bolero.
La cantante Polet.
Sí, ella va a cantar un bolero y yo la voy a acompañar, me sé la armonía. Y tengo una experiencia armónica grande y voy a rearmonizarla, ¿cierto? Entonces, primero hay que saber a quién va dirigido, porque si la rearmonización va muy lejos, la esencia de la canción se pierde.
Y va a hacer perder al cantante.
Sí, y la esencia, o sea, no sé, contigo aprendí, si no le mete ya demasiado y lo manda para otro lado, la gente ya no va a saber qué es esa canción.
Exacto.
Y entonces, bueno, lo que yo recomiendo es una forma de producción musical. Una introducción sí puede tener cierta variación armónica. Improvisar el piano y llevando melodías. Cuando empiece sus primeras estrofas, puede ser acordes, sí, con séptimas, acordes así, que suenen sutiles.
Colores.
Sí, exacto. Y a medida que va pasando el tema, que la gente ya lo va reconociendo, se puede jugar un poco más. Como entrar, salir y volver a entrar, pero no salir tanto. Yo no lo recomiendo porque... Si es, digamos, un cóctel o una presentación, la gente tiene que disfrutar. Claro. La gente no tiene el oído de los músicos.
Que no vaya a volverse sí. Desorden.
Hay momento para
musical.
Todo.
Sí.
Maestro Jonathan, cuéntenos cómo se aborda todo este tema de los acompañamientos en nuestros cursos. ¿Tenemos tres niveles? ¿En los tres hay acompañamiento? ¿O cómo funciona?
En nuestros cursos, pues, tenemos incluido patrones rítmicos o ritmos o acompañamientos o patrones de acompañamiento. Todos van encasillados, digamos, dentro de la misma esfera. ¿Qué hacemos? Incluimos, dependiendo del nivel, si es fundamentos, pues están ritmos como vals, marcha, una cumbia, un reggae, que son como más fáciles. Creo que lo que el maestro, por ejemplo, nos hablaba de un bambuco, donde no tengo la sensación rítmica del pulso fuerte, que este segundo, por ejemplo, este se ve en segundo nivel de repertorio característico. Está el bambuco, está el son cubano, el son guajira. Encontramos también en algo otros como blues, funk, swing.
Eso en el segundo.
Esos, algunos los estamos viendo en segundo y ya lo estoy completando con el de tercero. Pues finalmente encontramos más o menos un total casi de 20 patrones de acompañamiento rítmicos.
¿Durante los tres cursos?
Durante los tres cursos, pues que enumerarlo sería un poco largo. Pero me llama la atención mucho lo que tú dices a la hora de que tenemos momentos donde podemos soltarnos más y otros momentos donde debemos estar más estables, más tal vez tranquilos. ¿Cuáles son esos pasos o bases de cuando acompañamos de una forma más tranquila? O sea, aquí
bueno,
estamos.
Esa lo vamos a dejar como detonante para la siguiente sección porque vamos a ir a una pausa. y vamos a retomar con la respuesta del maestro para ese tema. ¿Listo, maestro Jonathan?
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, maestro David, estábamos hablando un poco de el profe Jonathan nos contaba acerca de los del programa que tenemos acá en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quería preguntarle qué, cómo ve o cómo le parece programación que hay en los cursos.
Propuesta.
Chévere, muy chévere, chévere. Chévere de poder tener estos espacios, o sea, que los músicos vengan a formalizar acá su educación, algo que ya saben y a tomar nuevos conocimientos, me parece chévere. Y creo que Jonathan habló de los acompañamientos y que tienen unos niveles y todo esto. Y pues quisiera como hablar un poco de eso, por ejemplo, en cualquiera de los niveles, para mí, el piano acompañante a alguien es, para mí el piano es la orquesta. Para mí el piano toda la vida ha querido ser la orquesta. Entonces, tenemos bajos, tenemos medios y tenemos agudos. Y si tenemos una buena técnica, podemos tocar, hacer sonar el piano con la punta del dedo, bueno, la yema, y suena, salen otros colores, en fin. Eso, bueno, va un poco más allá. Desde los niveles más bajos, el consejo que yo les daría sería, hay que tener en cuenta el bajo. El bajo es importantísimo, el bajo nos da estabilidad a todos. Incluso a veces...
¿Y el bajista?
Sí. Incluso a veces si alguien está en un acorde dominante y digamos que estamos en do mayor, esto es para músicos, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Estamos en do mayor y ponemos sol y se nos va una nota, casi que cualquiera en la mano derecha, sirve.
Sí, sirve. Él acepta a todo el mundo.
Sí, entonces digamos ese bajo, en los tiempos sobre todo, que son más téticos, que están ahí como las marchas, una balada, ese bajo es importantísimo. Lo que yo recomendaría, si alguien puede hacerlo, es hacer el bajo en octavas y si puede meterle la quinta con alguno de los dedos de la mitad, el 2 o el 3. Entonces, digamos, estamos en do mayor, yo hago do, sol, do, y la mano derecha el acorde como ellos quieran. Si entre más versatilidad tengan como pianistas, pues pueden abrir el acorde, puede ser do mi sol, sol do mi o sol la o, sol mi, bueno, como ellos quieran y lo pueden ir variando. Si digamos se repite, si la cantante vuelve y repite una frase en la siguiente estrofa, ya no hago do mi sol, sino sol do mi y lo voy variando con inversiones. Eso sí se hace como practicándolo y dependiendo de la versatilidad del pianista que esté acompañando.
Eso es bien, bien marcado, ¿no? O sea, sí. La manera en que uno como que de alguna manera siempre le dice, no, pero hágale, toque, no sé qué. Y uno dice, no, eso toca aquí meter lo que sea. Uh-huh. No, hay una manera y cuando uno entiende esa manera, le va metiendo su propio toque. Y ya que entramos en esta parte para cerrar el programa y que es de consejos para los estudiantes y como el maestro David lo está diciendo, hablemos de libros, hablemos de métodos, hablemos de estrategias, de métodos de estudio que podamos aconsejarle a nuestros estudiantes o al público en general que nos está escuchando el día de hoy.
Bien, pues lo importante para uno ser buen pianista acompañante o pianista solista es tener una buena técnica, tener una buena disposición física, puede ser. Para eso existen los chernis. Creo que el maestro Jonathan me contaba que él ya ha puesto aquí chernis.
Ajá. Para los que se comen el ejercicio semanal, ahí les va este mensaje.
Sí, tenemos, pues le cuento ahí para hacerlo. Tenemos escalas, chernis, hanon, algunos ejercicios pues de digitación, como arpegios, acordes. Digamos que esos son los recursos que comúnmente el estudiante debería tener y contar.
Cuando les pongo yo a mis estudiantes debajo, les digo, esos son los abdominales del futbolista.
Sí.
Nadie los ve, pero cuando usted está tocando, son los que le hacen la resistencia y son los que le van a permitir hacer todas esas frasecitas de relleno, hacer todo eso de lo que estamos hablando. Claro. ¿Qué piensan ustedes?
Claro que sí. Y también depende de cada uno complicarse la vida, entre comillas, porque después es facilitarla. Hacer una escala en do mayor, entonces después ya no la voy a hacer así, sino voy a empezar a abrir la escala, o sea, llego hasta una mano hacia los bajos, la otra hacia los agudos, manos abiertas, después la cierro, lo mismo los arpegios, arpegios a dos manos, arpegios abiertos, cerrados, volverlos a cerrar, arpegios de terceras, escalas de a terceras, todo eso hace que la cabeza empiece a funcionar de otra manera, que esté más concentrado.
Se vaya conectando.
Sí, claro, y le da más un oído armónico. El hecho de hacer las escalas no uno contra uno, o sea, do en las dos manos y así, sino do, re, mi, y ahí arranca la otra, eso le da otra sonoridad y empiezan a entender.
O sea, como un Hanon, ese es un Hanon.
Sí.
Sí, muy parecido, sí, muy similar.
Y como por acompañamiento, yo sugeriría que los libros de estándar de jazz funcionan. Uno mismo tocar la melodía y ir mirando los acordes, porque al uno tocar la melodía... ya no tiene, ya lo hace pensar a uno
cómo lo acompaño,
sí, que cómo lo acompaño, sí. Y ya después, cuando va a acompañar a alguien que cante esa misma canción, ya tiene un panorama o una visión muy grande y empieza a entender más. Los estándares son buenos para practicar el acompañamiento.
¿Y esos estándares de jazz en dónde los podemos encontrar? ¿Están de fácil acceso en el internet? ¿O?
Sí, está el Real Book. Nosotros en los Real cursos Book estamos...
20.000 ediciones.
Nosotros en los cursos de piano estamos apostándole a que en el nivel número 3, en el tercer, que es el ciclo que cierra, que es piano complementario, los estudiantes aborden varios estándares de jazz en el transcurso.
O sea, tendremos el material ahí disponible.
Y el material está disponible.
Ah, no, ya.
O sea, estamos hablando el mismo lenguaje.
Sí, ya quiero llegar allá.
Ah, bueno.
Y no olvidar escuchar es importantísimo. Escuchar otros pianistas también es importante. A mí me gusta mucho escuchar a mis compañeros. O sea, de verdad, con los que yo trabajo, Jonathan, Sergio, yo los escucho porque uno aprende realmente. Ay, él hace esto. Pero a veces él hace esto porque él tiene la mano más pesada o porque tiene la mano más ágil. Entonces yo pruebo esto. Es muy importante uno escuchar a otras personas.
Esto me parece muy importante a la hora de que tú lo citas, dado que en nuestros cursos, pues como es un ambiente virtual, es difícil que yo vaya y me encuentre con mi compañero que está en Bucaramanga y yo vivo en Cali. Está un poco lejos. Y proponemos que ellos, estos acompañamientos en específico en todos los tres niveles, se estén publicando en el foro colaborativo donde entre ellos mismos van a poder visualizar y compartir experiencias. Y tú pues nos aconsejas que es importante ver cómo y escuchar cómo otra persona lo hace para de eso aprender.
Sí, y de eso rescato algo también en para los cursos en los que yo soy director, soy en las lectoescrituras y ahora también estaré con una parte de guitarra. Y es cuando estamos mirando, cuando estamos aprendiendo ese trabajo colaborativo, en el caso como lo menciona el maestro, yo no me paro simplemente a juzgar al que estoy escuchando, sino que de pronto cuando se baja y le digo, oiga, de pronto escúchese este tipo de música que le va a ayudar a crecer un poquito. Y eso me parece importante porque es ayudar colaborativamente, no es como, vamos a someterlo al banquillo del juicio, no. Y o de pronto decirle, no, este ejercicio le va a ayudar a que la mano le sea un poquito más veloz para que alcance a llegar a esa frase que no se le entendió tan clara en el acompañamiento que está proponiendo. Entonces, todo ese trabajo me parece súper chévere que los estudiantes lo entiendan y lo puedan articular en ese foro colaborativo que tiene cada una de las secciones de los cursos.
Podríamos entonces decir que a forma de cierre tú nos hablaste de tres formas de acompañar. Una, pues escuchar mucho. Otra, la parte de la lectura, o sea, tener una buena lectura. Y la siguiente, pues, es necesario desarrollar la parte técnica, así sea en un aspecto básico, creo, para poder que los dedos, o en este caso, pues, el estudiante, pues, pueda hacer el ejercicio tal como se ha pedido.
Bueno, yo sí quiero llegar como a una conclusión. Usted, rápidamente, ustedes enfatizaron mucho, pues, en cuanto a la experiencia del profe David. Primero tuvo su vida como en la chisga y luego lo cuadriculó académicamente, ¿no? Pero creo que también se ve el caso contrario, que es mi caso. Yo toda la vida he estado como en la vida académica y me falta esa universidad de la calle. Entonces veo como esa importancia de complementar, no quedarnos solo con la vida académica, con el papel. A mí me fascina tener el papel, el cifrado, la partitura, porque es lo que siempre he hecho. Pero díganme, improvise, esa palabra a mí es terrible. O acompañe algo, toque algo, a mí me toca prepararlo porque no, sí, no voy con eso. Entonces creo que agradecemos como esa visión y pues creo que la conclusión es que para los que están mucho en la chisga, traten de mirar un poco el papel y para los que estamos como yo, tratemos de vincularnos a algún grupo. Creo que ahora eso lo vamos a ver también acá en la universidad con los grupos de proyección, lo recuerdo, para salir un poco de esa vida académica. Entonces esa conclusión es muy importante, con bueno, el complemento.
Agradecemos a los maestros por habernos acompañado el día de hoy. Sabemos que vendrán programas más que el maestro Jonathan está proponiendo para los estudiantes que de piano que están tomando estos cursos. El día de hoy se nos ha acabado el tiempo, pero sabemos que vendrán cosas mejores. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Gracias, maestro.
Recuerden
David,
que todas
maestro
sus propuestas son bienvenidas a nuestro correo edwin.carlos@unad.edu.co
o cpvargasch@unadvirtual.edu.co.
Hasta la próxima.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.